Ahorrá con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde tendremos, bueno, mucha información, muchas cosas para ir contando. Y bueno, para saludar, comienzo con Pablo Gaspari. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo andas, Eugenio? Así es, como bien dijiste, muchos temas importantes. Tenis, obviamente, el Masters de Londres, ¿no?, de fin de año. Cuestiones de fútbol internacional, obviamente, y las eliminatorias, sin dejarlo de lado, ¿no?, con la clasificación ya asegurada del seleccionado argentino al Mundial de Qatar.
Exactamente. Y bueno, para comenzar vamos con la siguiente sección de resultados del tenis.
La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Y bueno, para comenzar, hay que decir que se ha estado disputando, ¿no?, desde el domingo pasado. Ha comenzado el ATP World Tour Finals, este torneo que, bueno, tiene a los mejores del año, como sabemos, en general se realiza en Londres. Uh-huh. Y que, bueno,
en esta oportunidad se mudó a Milán. Hace un par de años se mudó a Milán, van rotando las sedes. En esa oportunidad se juega en Milán, así que están disputándose la fase de grupos, ¿no?, todos los partidos correspondientes, con resultados más que interesantes, teniendo en cuenta que están jugando los 8 mejores tenistas de la temporada, ¿no? Obviamente con grandes jugadores, Novak Djokovic, Zverev, Medvedev y todos estos jugadores de primer nivel, que están jugando partidos muy importantes. En la jornada inaugural, los días anteriores, fueron muy buenos partidos, teniendo en cuenta, con resultados más que interesantes. En el día de la fecha ya están definidas una de las semifinales. Daniel Medvedev le ganó al noruego Casper Ruud 6-4 y 6-2, un partido con un muy buen nivel del jugador ruso, mostrando por qué es uno de los mejores jugadores del momento, manteniéndose en un nivel muy constante y sabiendo aprovechar sus oportunidades para superar a un jugador noruego que en estos últimos años, específicamente en los dos últimos años, ha sido una de las principales sorpresas, mostrando un nivel ascendente con muy buen rendimiento y que lo llevó a disputar hasta este momento las semifinales de este Masters.
Exactamente, y también sumo a Hugo Di Bernardi, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Hugo?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Así es, este torneo, ¿no?, lo que es el ATP Finals en Turín, Italia, con, bueno, sí, muchas novedades, ¿no? Lo que fue la primera semifinal que la ganó Medvedev, con este logro del ruso, se asegura ahí eso que son los 400 puntos para el ranking. Datos así importantes de una de las semifinales, que será también muy importante, que se jugará, bueno, en un rato, será, bueno, no antes de las 17, más o menos ahora de Argentina, entre Novak Djokovic y Alexander Zverev. Un Alexander Zverev que fue, bueno, el cuarto clasificado de gran temporada, en lo que fue, sobre todo, recordando cómo fue el proceso de clasificación, más que nada en ese torneo de Indian Wells, en la que ya venía igualmente de un gran rendimiento del alemán, teniendo en cuenta de que disputó, bueno, torneos como el US Open, que ahí suma muchos puntos, llegó hasta la semifinal, y un Novak Djokovic que sí, de otro lado en clasificación, bueno, en ranking ya asegurado como número uno del mundo y con un invicto en la fase de grupos de lo que es las ATP Finals, y con también, bueno, suplentes que estuvieron, ¿no?, como Jannik Sinner, bajas como la de Stefanos Tsitsipas, también, bueno, un torneo muy interesante.
Sí, y la verdad es que este torneo creo que es interesante también para que los tenistas puedan seguir estando en el más alto nivel hasta el final del año, ¿no? Que a veces pasaba en otros, bueno, años, hace muchos años, ¿no? Pasaba que sin estos últimos torneos a veces los tenistas les puede costar, ¿no? El comienzo de año que siempre es en Australia, en uno de los torneos más importantes del mundo. Entonces, bueno, creo que también es interesante para ver en qué nivel están los tenistas más importantes del mundo. Y también creo que el disputar un torneo entre los 8 mejores y más, bueno, dos de invitados, ¿no?
Sí.
Creo que también eso te ayuda a poder cerrar el año disputando torneos ante los mejores del mundo, que muchas veces pasa que capaz en un año calendario no jugás muchas veces contra los mejores porque se puede meter alguno en el medio, algún otro jugador no tan reconocido, y creo que también esto ayuda a que el nivel de los mejores sea o siga siendo el más alto hasta el último momento. Y creo que, bueno, Medvedev es uno de los que, como decía bien Hugo, ganando el semifinal ante Casper Ruud por 6-4 y 6-2, que viene manteniendo el nivel, que es un jugador ruso joven, digamos, en una edad en donde está demostrando un nivel interesante, que puede estar entre los mejores del mundo, que puede pelear los partidos ante los mejores, y que, bueno, tendrá que vérselas ante Djokovic o Zverev, el que gane en este duelo, que, bueno, como sabemos, siempre se hay una cierta hora donde se cree que puede llegar a comenzar, pero por distintas cosas, por a veces preparativos y cosas que van cambiando, a veces puede empezar un poco más tarde, un poco más temprano. Pero sí, Djokovic y Zverev que parecía que iba a empezar a las 17 y que, bueno, se ha retrasado un poquito, pero ya seguramente estará por comenzar. Que claramente tiene a dos jugadores muy fuertes. Creo que el año de Djokovic ha sido mejor que el de Zverev. Zverev que ha tenido, creo que, bueno, obviamente un buen nivel, que ha tenido un año interesante, digamos, por algo llegan a estar en el top 8 y por algo llegan a estos tipos de torneos, por el año calendario, no solo por el ranking que tenía antes, sino también por el año que vienen haciendo. Y bueno, como decía Hugo, también es interesante nombrar a algunos otros jugadores que estuvieron y que hicieron una buena fase de grupos, el caso de Tsitsipas, el caso de Rublev. También Rublev, otro de los jugadores rusos que viene demostrando, viene teniendo un nivel interesante. Y en los últimos torneos ha llegado hasta fases muy determinantes. Entonces también es interesante. Obviamente lo de Sinner, el italiano, es destacado porque viene de un país donde en general, en el último tiempo sí, han habido muchos italianos en buen nivel, pero me parece que Sinner está como traspasando la barrera que en algún momento llegaron a tener los italianos en este deporte. Bueno, como decíamos, Medvedev, Zverev, estos que están en fases finales. Cameron Norrie creo que también es una de las pruebas de que Gran Bretaña ha crecido mucho en el último tiempo en cuanto al tenis. Bueno, sabíamos que estaba Andy Murray, que ha llegado a ser, sí, hasta el número uno.
En este momento muy castigado por las distintas lesiones que ha tenido, lesiones en la cadera y muchos problemas físicos. Y bueno, Cameron Norrie parece estar tomando la batuta que está dejando justamente Andy Murray, llegando a disputar este tipo de torneos, recordando que también participó de este torneo debido a la baja de Stefanos Tsitsipas por lesión, que se tuvo que retirar del torneo. Cameron Norrie estaba ahí en la carrera a Londres en el noveno o décimo puesto, no recuerdo exactamente.
Décimo,
y terminó clasificando. Y bueno, si bien no pudo ganar ningún partido, lo importante es que ha hecho méritos a lo largo de la temporada como para llegar a estar por lo menos a la expectativa, a ver si había alguna baja, como lo hubo, y terminar disputando los partidos. No tuvo la mejor de las ocasiones, pero sin lugar a dudas es un paso adelante para su carrera, para seguir avanzando en el rendimiento que ha venido demostrando en este 2021, y seguramente con muchas más expectativas para el próximo año, ¿no? Que tendrán muchas más competencias.
Sí, y también una sorpresa, me parece, y antes de dejarlo también a Hugo, es Hurkacz, este jugador, ¿no?, de Polonia, que, bueno, como sabemos, está clasificado como el séptimo mejor de uh-huh. la temporada, o bueno, en el ranking, ¿no?
Sí, sí, el séptimo, sí.
Y creo que también, yo creo que, digamos, hay muchos jugadores que, obviamente, que por su calidad, por su potencial y por muchas cosas, llegan a estar en estos puestos, en este momento, en este nivel, pero también el hecho de no ser de una nación o un país en donde haya ese tipo de deporte, donde sea tan importante, también le da un mérito a ciertos deportistas porque, bueno, alcanzan un potencial mayor, digamos, que capaz otros compatriotas que capaz no pueden llegar, ¿no?, a ese nivel. Y bueno, estar en este momento es importante.
Recordemos sí. que Hubert Hurkacz en este año ganó el Master Mir de París, un torneo muy destacado, y que bueno, a partir de ese torneo y distintas otras actuaciones que tuvo a lo largo del año, le permitió la clasificación, sumar la suficiente cantidad de puntos para la clasificación al torneo de Milán.
Sí, Hugo, y también hay que pasar, ¿no?, y charlar un poco de lo que tiene que ver con los dobles, ¿no?, sabiendo que está Horacio Ceballos y la dupla de Cabal Fará.
Sí, es verdad lo que decía del caso de Horacio Ceballos y su compañero Marcel Granollers, el español. Si bien, bueno, se dio la noticia de que cayó ante la dupla, bueno, integrada por los franceses Nicolas Mahut y bueno, Pierre-Yves Herbert, hicieron un gran desempeño, más que nada teniendo en cuenta que es la segunda vez que llegan juntos a estas finales, y teniendo en cuenta de que, bueno, tuvieron, ¿no?, en estos tres partidos de formato de todos contra todos, en este caso, las primeras victorias, bueno, recordando el segundo partido que tuvieron, que fue uno de los partidos muy interesantes, en el sentido de que, según me recuerdo que fue eso de la primera pareja clasificada, la dupla croata integrada por Mate Pavic y Nicolás Mekti, y bueno, Ceballos y Granollers pudieron ganar un duro partido, aún así perdiendo, ¿no?, el tercero, pero ya clasificado por esa para diferencia de partidos ganados, perdidos, bueno, y también entre ser ganados y ser perdidos, que también se toman ahí como también en cuenta, como bien decían. Y bueno, igualmente un gran año para ambos, más participaciones de Granollers en este certamen, y sí, habrá que ver qué sucede con final ya definida. Ahora que eso creo que la mañana, 10 de la mañana, no antes de ese horario, se jugará ante esta dupla francesa, Herbert Mahut contra el estadounidense Caleb Brand y sí,
Salisbury.
Howe Salisbury, exactamente, el británico.
Exactamente, sí. Y también decir lo que ha pasado, ¿no?, con
la dupla colombiana.
Exacto.
Exactamente, que cayó en la fase de grupos. En los primeros partidos no les pudo ganar, justamente. Justamente perdió la dupla colombiana, perdió los dos partidos de fase de grupos ante los que son finalistas en este torneo, ante la dupla francesa y la dupla del estadounidense y el británico. El único partido que ganaron en la fase de grupos fue ante la pareja de Jamie Murray y Bruno Suárez, 6-2, 6-4. Lastimosamente no les permitió avanzar de fase de grupos, pero bueno, siguen demostrando, a pesar de todos los rivales que tienen enfrente, que son una de las principales parejas a nivel mundial en lo que se refiere al circuito de dobles, ¿no?
Sí.
En ese sentido, y se mantienen en el primer nivel, disputando de gran manera todos los torneos y llegando a estas instancias finales.
Sí, exactamente, recordando que el último partido que jugaron ante Salisbury y Ram, que ahora están en la final, fue 7-5, 2-6, o sea, pudieron ganarle, y en el último 11-9 en el tiebreak. Uh-huh. Así que sí, una dupla colombiana que dejó todo, que no pudo ser esta vez, pero que claramente es la dupla, bueno, o una de las duplas más importantes de Latinoamérica. Obviamente que Ceballos, que está con Granollers, uh-huh. Pero bueno. Y bueno, habrá que esperar claramente lo que será la final. Creo que Ceballos también, hay que reconocer que ha hecho una gran temporada, ha hecho un gran año, pero bueno, no se le pudo dar en este ATP Final, sí se le ha dado en otras oportunidades, donde ha ganado varios torneos. Así que bueno, a esperar esta final, tanto de singles como de dobles. Obviamente que el single ya se está jugando. En la otra semifinal, Djokovic Zverev 1-1 y 30-0 gana Djokovic por ahora, esperando obviamente Medvedev por la de la final.
Sí, lo último antes de ir cerrando el bloque, decir, ¿no?, que en las últimas horas se confirmó por parte de los directores de la organización del Australian Open que todo jugador que quiera participar del torneo deberá estar vacunado con alguna de las vacunas habilitadas contra el COVID. Esto pone en jaque, ¿no?, lo que será la posible o no presencia de Novak Djokovic. Como bien sabemos, él lo ha expresado anteriormente, no es de su agrado que lo obliguen a vacunarse en ese sentido, así que habrá que estar muy atentos a esta cuestión para el primer torneo importante, ¿no?, que será el próximo año en Australia, así que habrá que ver qué sucede justamente con el jugador serbio y otros más que también existe, mantienen esa misma postura. Pero bueno, lo que más llama la atención justamente es el jugador serbio, que es uno de los mejores del mundo y el número uno del mundo.
Sí, exactamente, esto tiene que ver por el rebrote que está habiendo en Europa con el COVID y todo eso, y bueno, es importante contar esto porque puede traer repercusiones para el futuro. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, si hablamos de fútbol internacional, hay que hablar obviamente de lo que tiene que ver con las eliminatorias. Obviamente que comenzando con las que más nos interesan, en cuanto a cercanía, ¿no? Uh-huh. Con las eliminatorias sudamericanas, con esta fecha número 14 que se ha disputado, obviamente, y bueno, hacemos el dato, ¿no? O contamos que, sin contar los dos equipos que tienen un partido menos, Argentina y Brasil, por el encuentro que se disputó en su momento en Brasil, uh-huh. y no se jugó, que bueno, habrá que esperar cómo sale esto, cuándo sale la resolución. Pero bueno, la fecha 14 que tuvo... y bueno, también en realidad contar un poco la fecha 13 y 14 porque sí,
se jugaron juntas.
Primero comenzamos con la victoria de Ecuador 1-0 ante Venezuela, un resultado que bueno, lo acerca cada vez más a Ecuador al Mundial. Sabemos que Ecuador tiene una ventaja importante ante sus perseguidores y que tiene un rendimiento interesante con Alfaro, que había comenzado muy bien, que después tuvo un bajón. Y creo que después de la Copa América se volvió a reorganizar, se volvió a tener ciertos resultados que por ahora lo dejan muy cerca de Qatar. Después, bueno, la victoria de Chile 1-0 ante Paraguay, la victoria de Brasil 1-0 ante Colombia, Perú, que habíamos contado también, le ganó 3-0 a Bolivia, y bueno, la victoria de Argentina 1-0 a Uruguay. Y este martes, y para ir directamente a lo que fueron los resultados, hablamos de Bolivia 3, Uruguay 0. Una victoria de Bolivia que lo acerca, ¿no?, a la parte clasificatoria. A ver, digamos, si bien tiene todavía partidos complicados Bolivia, está la posibilidad, está a solo 2 puntos del equipo que jugaría el repechaje, que en este caso sería Perú por ahora. Uh-huh. Así que, bueno, las posibilidades para Bolivia están, recordando que los goles fueron 2 de Arce y 1 de Martins. Bolivia que, bueno, se ha hecho muy fuerte en su casa. Recuerdo las derrotas solamente ante Argentina, ante Brasil.
Sí, Argentina y ante Brasil, las dos exactamente.
Claro, de local por lo menos, las que recordamos. Después se ha hecho fuerte, se ha complicado a la mayoría de sus rivales. Pero bueno, habrá que ver si le da para llegar, ¿no? Obviamente, en Uruguay realmente... preocupa este resultado porque se supo que contra Argentina se jugó muy bien, pero fue un paso para atrás.
De hecho, tal es así que en el día de ayer se conoció que la Federación Uruguaya decidió que Oscar Tabárez no siga al mando del seleccionado uruguayo, dejando así un largo trayecto de más de 10 años al mando del combinado del Río de la Plata, en este caso, y habrá que ver quién será el elegido, ¿no?, para estas próximas últimas 4 fechas que todavía tiene chances, lo sabemos, Uruguay para clasificar al Mundial, o si ya esperarán a ver si encaminan con un técnico interino, con un técnico más oficial, o ver qué sucede, ¿no?, en este caso.
Sí, y yo creo que, a ver, obviamente yo creo que Uruguay también toma esto sabiendo que digamos, entre las últimas fechas y el comienzo del Mundial va a pasar una cierta cantidad de tiempo, y digamos, si bien yo creo que no es, digamos, es algo complicado, ¿no?, para un nuevo entrenador tener que agarrar a 4 fechas nada más del final de estas eliminatorias, tener que clasificar a Uruguay sabiendo que está cerca, hasta un punto nada más de la parte del repechaje y bueno, y también de los primeros 4 que clasifican, ya que Colombia está con 17, pero es complicado sabiendo que tiene un recambio generacional importante, que algunos de sus delanteros no están rindiendo de la mejor forma, y que claramente para Uruguay, y no nos olvidemos, este sería, si no llegara a clasificar, su segundo mundial consecutivo en donde no clasifica, lo cual sería, y también sería el último mundial de Suárez y Cavani. Uh-huh. Lo cual también sería otra cosa complicada si quedara fuera, así que habrá que esperar. También la victoria 2-1 de Perú ante Venezuela, bastante dura para Perú fue esta victoria, sabiendo que viene remontando, que marcaron la Padula y Cueva, y Machís había, digamos, descontado en su
empataron
momento para Venezuela
momentáneamente, sí, sí.
Exactamente, y bueno, lo que habíamos dicho, ¿no?, el programa pasado, y para también sumarlo a Hugo, que la Padula me parece que está dándole los goles que le faltaban a Perú en otros momentos. Por ejemplo, en el Mundial 2018, donde había hecho una buena tarea, pero le costaba la parte ofensiva, no tenía sin Pablo Guerrero a otro referente, y me parece que hoy la Padula está pudiendo lograr eso, Hugo.
Sí, es verdad, en el sentido de que bueno, un conjunto peruano que, recordando lo que fue la clasificación en su momento al mundial pasado, sí, teniendo en cuenta de que fue un Perú que se viene asentando, más teniendo en cuenta de que si bien está medio por mitad de la tabla, viene también que ganó Venezuela, bien decíamos, 2-1. También un partido, bueno, sí, viene de dos victorias al hilo, en el sentido de que viene con jugadores bastante consolidados, en el sentido de que no hay muchas variantes, y sí estoy de acuerdo, en el sentido de que no, ya quedan, bueno, sí, eso de 4 o 5 fechas, sí. Y más teniendo en cuenta de que venía lo que fue la victoria contra Bolivia 3-0, decíamos, ¿no?, el partido de Uruguay-Bolivia, ver que quién será el que reemplace a Tabárez. No recuerdo, una de las ideas era Diego Aguirre, pero sí, es verdad, bueno, la Padula que viene bastante bien, más teniendo en cuenta de que también tiene, para mi gusto, jugadores que están remontando un poco el nivel, es el caso de los interiores, el caso de Keston Cueva, que también, lo que fue mundial anduvo bien, tuvo, para mi gusto, algunos altibajos en eliminatorias, pero que viene también remontando, más teniendo en cuenta de que este jugador Cueva tiene ya, bueno, bastante trayectoria, si bien estuvo en un conjunto, sí, estuvo en el exterior, un conjunto que por ahí no es tan competitivo ahí en Arabia, tiene bastante, bueno, remontando, y más teniendo en cuenta de que también, bueno, juega Luisa Advíncula, que está en Boca, que también viene a un buen nivel, tanto a nivel club como seleccionado, ¿no? Sí, coincido con lo que decía en el caso del partido de Uruguay, con un gran partido de Juan Carlos Arce, con Suárez suplente en este caso, y bueno, más teniendo en cuenta de que, bueno, Rodrigo Betancur pudo jugar con normalidad, bueno, se crea un tipo de lesión, que por un choque con Argentina, pero pudo jugar, sí.
Sí, y Perú, que como decía Hugo, tiene a Cueva, tiene a la Padula, pero son todos jugadores que me parece va a ser o puede llegar a ser su último mundial, no lo sabemos. Pero sí, Perú se nota que tiene poco recambio en el sentido de la edad, porque son muchos jugadores por encima de los 30 años. Entonces habrá que ver qué sucederá para el futuro, si pueden sacar jugadores de la calidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, Josimar Yotún, André Carrillo, Renato Tapia, Cristian Cueva, el propio Luis Advíncula, y Galese también el arco. O sea, no hay tanto, hasta los suplentes mismos son jugadores de cierta edad. Entonces habrá que esperar, sabiendo también, por ejemplo, que tienen en este momento, ¿no?, jugando muy como suplente y entrando cada tanto a Jefferson Farfán con 37 años, que también demuestra, ¿no?, que Perú, bueno, tendrá que buscar un poco en sus inferiores, tendrá que ver un poco para lo que será el futuro. Y bueno, hablando también de los otros partidos que se jugaron, Colombia 0, Paraguay 0. Un Colombia que hoy en día es de empatar mucho, tiene 8 empates a lo largo de toda esta eliminatoria, solo 3 victorias, y bueno, le viene costando, sabiendo más que nada que se enfrentó ante Paraguay, uno de los seleccionados que peor vienen, que tiene grandes jugadores, pero que realmente todavía, los nuevos entrenadores, ¿no?, Guillermo, sí, y Gustavo Barros Schelotto, todavía no le pueden agarrar la mano a este equipo, que tiene, bueno, individualidades interesantes, ¿no? Como Miguel Almirón, como Oscar Romero, como su hermano Ángel Romero, muchos jugadores que parecen no poder adaptarse a este estilo de juego. Si bien van 2 partidos, pero en general Paraguay, tiene mucho más jugadores de lo que después termina demostrando en la cancha, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Mismo ante Argentina lo ha complicado mucho y por sus individualidades, pero bueno, después le costó asentarse, ¿no?, en el juego. Después, bueno, el empate entre Argentina y Brasil, me parece que este partido se dio, creo que un poco por el árbitro que cortó mucho el juego, que hizo que el partido fuera muy cortado, que cada digamos, cualquier roce cobraba falta, tanto de los dos lados, no sí, de un sí, lado sí. del otro, sino de los dos. Obviamente que no estaba Neymar en Brasil, tampoco estaba Casemiro, lo cual
le dio un poco de menos juego. Hoy, después, obviamente, que Brasil tiene sus jugadores que también pueden desplegar un juego interesante. Tiene unos suplentes que en cualquier otro seleccionado serían titular indiscutido. Pero bueno, me parece que tanto por eso, también por los nervios de Argentina, de saber que tenía que ganar para clasificar directamente y no depender de los demás. Creo que todo eso hizo que fuera un partido muy trabado, de mucha pierna fuerte, de una Argentina que creo que últimamente se ha conformado un poco con la solidez defensiva y no ha, digamos, mejorado la parte ofensiva.
Sí, también es cierto que, es algo que se repite habitualmente. Cualquier equipo que tiene en su plantela a Lionel Messi se vuelve un poco Messi dependiente, y la verdad que en esta última doble fecha, como bien se supo, tanto por los peros que ponían desde París, Messi no estaba en las mejores condiciones físicas. De hecho, en el partido anterior, justamente contra Uruguay, jugó poco, y contra Brasil, si bien fue titular, cualquiera que ve los partidos habitualmente que juega Lionel se lo veía claramente que estaba en un bajo rendimiento físico, no estaba al 100%, pero como era justamente un partido de la calidad del rival como Brasil, siempre iba a estar presente. La verdad que no pudo demostrar la gambeta que tiene habitualmente, y le costó al seleccionado argentino tratar de desbordar, ¿no? De generar desborde, de generar juego ofensivo, pese a que tuvo alguna que otra jugada destacada que no pudieron definir. También destacar, ¿no? La no expulsión de Nicolás Otamendi por un codazo en el área, que lo que hubiera sido un penal para Brasil, pero que ni el árbitro, ni siquiera el VAR, que con todas las cámaras que tiene, lo revisaron y le avisaron al árbitro del partido. Una cuestión dudosa. Pero sí, bueno, por suerte, después de terminar el partido y después de confirmada la derrota de Chile, gracias a este punto que sumó Argentina, pudo lograr la clasificación. Después estaremos hablando un poquito quiénes son los que están clasificados en ese caso. Pero bueno, la verdad que fue un partido duro, distinto a lo que uno esperaba. Pero bueno, por lo menos le sirvió a Argentina para sumar, para mantener este invicto bastante largo que viene manteniendo de la mano de Lionel Scaloni, sumando solidez a la última línea, como lo viene demostrando, y esperando, ¿no?, que en las próximas fechas que quedan cuatro justamente, el rendimiento pueda mejorar un poco para volver a ser al que fue post Copa América, ¿no? Y también esos partidos que tuvo en la Copa América, donde demostró un muy buen nivel futbolístico.
Sí, y también remarco sobre la solidez defensiva, sabiendo que Argentina en 13 partidos solo recibió 6 goles, lo cual es muy poco y es el segundo equipo con menos cantidad de goles en contra después de Brasil. Pero digo, eso también es algo que me parece que caracteriza a esta selección de Scaloni. Y también creo que una de las principales armas que tenía Argentina en ofensiva, Nicolás González, que no ha podido estar por una lesión que ha tenido, también lo complicó en los últimos partidos en la parte ofensiva. Me parece a mí que tanto Nicolás González como el Papu Gómez a veces le daban una diferencia o podían con sus gambetas, con su velocidad, poder sacar una diferencia en el área que capaz en este momento el resto no está pudiendo lograr. Pero bueno, un empate entre Argentina y Brasil 0-0, y la victoria de Ecuador 2-0 ante Chile, que le da el pasaje a Argentina al Mundial directamente. Ya está al igual que Brasil, y faltan obviamente que 2 cupos más para ir directo y después lo que será el repechaje. No sé, Hugo, si querés agregar algo más.
Es verdad eso de lo que bueno, por un lado sí, la vuelta a lo que fue de en este caso, en el partido Argentina-Brasil de Paredes, de Leandro Paredes, que bueno, venía arrastrando una lesión, pero obviamente pudo jugar. En este caso, bueno, sí, con una Argentina que jugó con una formación, sí, en este caso con 13 en el medio campo, con un Depoy que viene siendo bastante sólido. Más teniendo en cuenta sobre todo en estadísticas de pelotas recuperadas, pases, que Messi todavía no está en ese momento al 100%, a pesar de haber jugado, se notaba con algún tipo de molestias. Y sí, también es cierto que el árbitro fue suspendido por tiempo, bueno, o sea, en principio por tiempo indeterminado, sí, Andrés Cunha, sí. Más por eso de la jugada, sí, que vos decías, Pablo, sí, de Otamendi, y igualmente sí, es verdad también que, bueno, da ciertas victorias, Argentina clasificó, bueno, más teniendo en cuenta el invicto de más de 20, como 25 partidos que Argentina pierde, un invicto, bueno, a nivel mundial muy importante, y sí, también teniendo en cuenta que se dieron, bueno, aprovechadas las derrotas, bueno, de Uruguay y, bueno, entre otros equipos.
Sí, exactamente, y bueno, repasamos también lo que será la próxima fecha rápidamente. El jueves 27 de enero recién se reanudará, ¿no?
Exacto.
Las eliminatorias: Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador ante Brasil. Un Ecuador que, sí, con una victoria más ya podría estar encaminándose a lo que será a lo que será Qatar 2022, podría acercarse mucho a ya estar clasificado. Y pasando, ¿no?, a los clasificados de este torneo, sabemos Qatar es el organizador, ya está clasificado, por el lado de Brasil y Argentina en Conmebol, y después tenemos Alemania por el lado de la UEFA, una Alemania que ganó todos sus partidos salvo uno, que cayó ante Macedonia del Norte por 2-1, la única derrota de Alemania en esta eliminatoria, sabiendo igual que está en un grupo bastante accesible en cuanto a sus rivales. Después Dinamarca, que creo que fue una de las grandes sorpresas y que ya está clasificado como el mundial pasado, pero en este caso con mayor cantidad de tiempo de clasificación.
Exacto, sí, sí.
En cuanto al tiempo. Y después, bueno, el último campeón del mundo, Francia, que también clasificó. En este caso, y para poner un poco de calma, ¿no?, a lo que es que un ex campeón del, bueno, el último campeón del mundo clasifique, Francia está en un grupo muy accesible con su máximo rival o su máximo aspirante, ¿no?, a poder sacarle el título, el puesto de primer clasificado, como a Finlandia. Entonces, sí, también ahí demuestra un poco, ¿no?, lo que son ese tipo de eliminatorias, pero es verdad que clasificó. Bélgica, que tuvo una eliminatoria un poco más complicada, que ya está clasificado al Mundial, pero le costó un poco más. Tiene un gran equipo, pero bueno, habrá que esperar. Y me parece una de las sorpresas en cuanto al Mundial pasado, que fue una de las
finalistas, final, sí,
Croacia, sí, que clasificó en la última fecha, ganando la Rusia por 1-0. Y bueno, en la última fecha que tuvo que ganar para poder clasificar. ¿Y cuál es, qué nos queda, Pablo?
¿Qué queda? España obtuvo el sexto cupo, después Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos, el seleccionado de grandes jugadores a lo largo de la historia. Después también tener en cuenta que están todos los distintos repechajes. En los últimos días la FIFA confirmó que todos los repechajes mundialistas se disputarán a un partido en sede neutral, así que es algo totalmente nuevo. Habrá que estar muy atentos a lo que nos importa a nosotros, a la parte sudamericana, a ver qué equipo clasificado en el repechaje, a ver a dónde tiene que ir a jugar. Tengo entendido que el rival será el rival de Oceanía, justamente, así que habrá que estar atento a eso. ¿Quién será su rival, el seleccionado para el seleccionado sudamericano, y en qué sede tendrá que jugarse? Después todo lo que es en la eliminatoria europea, ¿no? Están en el repechaje Portugal, que con lo que coincide el último mundial de Cristiano Ronaldo, Suecia, Italia, otra selección de primer nivel, Ucrania, Gales, Escocia, Turquía, Rusia, la anfitriona del último mundial, Polonia, Macedonia, Austria y República Checa. Estos últimos dos acceden al repechaje gracias a la Nations League del continente europeo, así que hay que estar muy atentos porque todavía faltan que se definan muchas eliminatorias, como son las asiáticas, las de África, las de Oceanía y todo eso, pero hay que estar muy atentos porque, bueno, por lo menos la escaloneta ya puso los dos pies en Qatar, así que habrá que estar de ese lado tranquilos y esperar, ¿no?, las que serán las próximas fechas eliminatorias y las distintas fechas FIFA previas al Mundial, para ver cómo se prepara el equipo argentino para llegar de la mejor manera a lo que será este nuevo Mundial en el horizonte.
Sí, exactamente, y antes de cerrar, decir que quedan 3 cupos de la UEFA para completarse antes del Mundial, que son 5 los cupos de África, que se estarán jugando, y 4 de lo Asia, que es Asia,
sí, sí.
Y 3 de CONCACAF. Por ahora se estará viendo, ¿no? Si será el CONCACAF contra, posiblemente contra CONMEBOL, sí, se está viendo eso, no sí, se sí. sabe todavía, pero se está viendo y habrá que esperar. Y la gran sorpresa, como decía Pablo, la derrota de Portugal, ¿no? En su grupo contra Serbia en los últimos partidos, donde lo dejó afuera y donde, bueno, habrá que ver si clasifica. Así que, bueno, eso tendremos que esperar. Oh, sí, Hugo.
Sí, en junio, sí, no. Que en junio, bueno, sí, será bien decidan bueno, eliminatorias CONMEBOL. Y sí, también, bueno, la importancia de que, bueno, equipos como, bueno, en el caso de Argentina, quedó quinto en el ranking FIFA, bueno, Italia, pues, por ende, quedó en el sexto lugar, bueno. Y bueno, ascenso, sí, bastantes importantes ascensos, como también, bueno, Uruguay bajó por las derrotas, pero bueno, Perú también subió, así que bueno, también Bolivia también subió por la victoria, sobre todo local, en ese ranking, ¿no?
Sí, sí, claro. Entonces, tener sí, en sí. cuenta lo último antes de cerrar, el ranking FIFA, los 8 mejores serán los cabezas de series para el sorteo, una vez definidos todos los clasificados. Y lo que tendremos que tener en cuenta es que en estos momentos Alemania está fuera de esos 8, así que será un rival a tener en cuenta, porque puede estar en cualquier grupo para los 8 primeros cabezas de serie, así que será un rival muy complicado para cualquier seleccionado que sea cabeza de serie en el mundial, ¿no?
Exactamente. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Espera y hoy huele a primavera. Somos 7 amigos que van en una casa rodante. A nadie hacemos mal. En una casa rodante, incidentes en la ruta siempre hay. ¿Cuántos kilos que hicimos por unas copitas de más? Sigamos esa flecha, conserva en su derecha. Somos 7 amigos que van en una casa rodante y manejando muy mal. Seguro más adelante la patrulla de caminos nos va a parar. Un policía provincial. El registro está vencido, manda la luz de giro. Somos 7 amigos que van en una casa rodante y no podemos gastar. Perdónenos, vigilante, ya pagamos una coima un kilómetro atrás. Te notiza, pero es mejor que la ciudad. Aquí hay aire puro, no hay nadie que esté duro. Todo es amor y paz en una casa rodante y no podemos parar. En una casa rodante, incidentes en la ruta siempre hay. Incidentes en la ruta siempre hay. Incidentes con la ayuda siempre hay.
accidentes en la ruta siempre hay.
Síguenos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, para comenzar con esta y seguir, ¿no?, con lo que es la Superliga, hay que hablar un poco de los últimos partidos que se han disputado. Que bueno, un empate creo que significativo fue el de Talleres de Córdoba, que bueno, ayer empató por 1-1 ante Vélez. Pero para repasar un poco toda la fecha, comenzamos con Defensa y Justicia 3, Unión 2, una victoria del equipo de Varela que lo deja en el tercer puesto con 37 puntos desde que ha llegado Sebastián Becachese, desde que ha vuelto, ¿no?
Sí.
Se ha demostrado y se ha visto nuevamente un equipo muy bueno en lo ofensivo. En lo defensivo puede ser que tenga algunas complicaciones, pero logra sacar los partidos adelante. Y bueno, está en una posición interesante, no solo en lo que tiene que ver con la Superliga de ahora, sino también con la tabla general. Uh-huh. Donde, bueno, estaría llevándose
el último cupo a la Sudamericana. Sí. Dejando afuera al Racing, al Racing de Fernando Gago, ¿no? Ahora que asumió las últimas fechas, habrá que ver qué suceda.
Y también lo que ha sorprendido, ¿no?, fue la victoria de Patronato por 3-2 ante Lanús. Creo que más que nada por cómo venía Lanús, que estaba en su momento en la cuarta posición, que ahora ha bajado a la quinta posición. Uh-huh. Y que, bueno, también tiene que ver con que Patronato venía de ser goleado por River. Entonces también por ese lado sorprende que Lanús venía muy bien y que tiene al Pepe Sand que lo adelantó, ¿no? Que venía ganando 2-0 Lanús, goles de Sandy Malcorra, y bueno, Arias, Canteros y Sosa le dieron la victoria a Patronato, que bueno, se aleja un poco del fondo, que se empieza a sumar un poquito de puntos para lo que es el torneo que viene. Después la victoria 2-0 Aldosivi ante Banfield,
tercer triunfo del Aldosivi de Martín Palermo, desde que llegó al banco del equipo de Mar del Plata. Viene remontando, viene mostrando una mejoría futbolística y tuvo victoria 2-0 con un gol de Martín Cauterucho y un gol en contra de Alexis Maldonado, el defensor central de Banfield. Lo que le está yendo bien al equipo de Palermo, sumando puntos, tratándose de alejar, ¿no? Si bien se ubica en la última posición de lo que serían los promedios, si bien no hay descenso en esta temporada, pero tratando de empezar a sumar un poco para las próximas temporadas, cuando se vuelvan a instalar el sistema de descenso y demás, para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos.
Sí, también la victoria 4-1 Estudiantes a Huracán, un Estudiantes que venía con varios partidos sin victoria. Goles del
Gustavo del Prete,
exactamente, de Díaz en dos ocasiones. Y Huracán y
descontó Franco Cristaldo, el ex Boca, para el equipo de Parque Padrillo. Es un Huracán que en los últimos tiempos, habíamos dicho, venía un poquito remontando, una dura derrota, un cachetazo fuerte para el elenco de Parque Padrillo. Y la victoria de Estudiantes, que bueno, también lo sirve para acomodarse, ¿no?, también en la tabla general, 54 puntos a uno del equipo de la Ribera de Boca, tratando de llegar a la clasificación a la Copa Libertadores, recordando que Colón se ubica en cuarto lugar, pero el cupo, Colón ya tiene asegurado su cupo por ser campeón de la Copa de la Liga a principios de año, justamente en ese caso. Así que bueno, hay que ver qué termina sucediendo en ese sentido.
Sí, también Gimnasia, que ganó 1-0 ante San Lorenzo, gol de Ramírez, una victoria de Gimnasia que también lo acerca, ¿no?, un poco a lo que son las posiciones, en la décima posición en este momento, y también cerca, ¿no?, del último cupo que tiene Defensa para la Sudamericana el año que viene. Uh-huh. Y bueno, como decíamos, Argentino 0, Godoy Cruz 0, y Talleres 1, Vélez 1. Iba ganando Talleres con gol de Santos y lo empató Lucero, el goleador que tiene Vélez y el jugador que siempre lo salva o que siempre le da una ayuda, ¿no?, a Vélez en las, bueno, cuando está complicado. Y bueno, Hugo, un torneo que se abre, ¿no?, con este empate de Talleres y que le da a River, ¿no?, una posibilidad para sumar y para alejarse.
Sí, así es. Un torneo bastante interesante, vamos a tener en cuenta, bueno, repasar un poco lo que fueron Sí, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Bueno, también tener en cuenta, bueno, lo que será, sí, Copa Argentina, ya con 64 equipos. Empezará el 4 de febrero, también un torneo bastante sí, interesante, más teniendo en cuenta porque, bueno, equipos, ¿no? Sobre todo de distintas categorías, tal es el caso, por ejemplo, de Ferro, haciendo un repaso rápido, que hizo una gran campaña, bueno, un torneo del ascenso bastante, sí, bastante ahí con algunas cuestiones, pero bastante bien, bueno, bastante por otro lado, a pesar de algunas cuestiones que pueden surgir en el ascenso, también en Ferro, siendo eso bastante bien, y bueno, sí, siendo, ¿no? También equipo de primera división, que hicieron una gran campaña, decíamos, el caso de Defensa, que viene remontando un poco el caso con, bueno, con Becachese, y sí, también decíamos, ¿no? El tema de Talleres de Córdoba, que viene también, bueno, con necesidad de sumar puntos, más teniendo en cuenta de que, bueno, Diego Baloyes también viene estando en actividad, y bueno, eso será crucial, ¿no? Para el partido de Copa Argentina. Y también del lado de, bueno, de Vélez, también un equipo de Pellegrino que también viene con un poco remontando, también con bastantes equipos, bien decíamos, jugadores muy importantes, con, bueno, casi los mismos 11, tío, al menos desde arranque, un partido muy interesante también, y tener en cuenta de que, bueno, partidos como el de Estudiantes también, bueno, vienen teniendo bastante rédito, con una diferencia de 3 goles, lo que fue, sí, 4-1, y con un Chelisque que también dando, viene, sí, bastante sólido, no solamente en su trabajo, también demostrado, reflejado, bueno, por otro lado, en equipos como Atlético Tucumán en su momento, y con, bueno, sí, jugadores bastante importantes, que sí, como, bueno, reemplazos que puede ubicar, como Bautista, David Ayala, que son importantes, que, bueno, está jugando, así que sí, bastante interesante este torneo, sí, como siempre.
Sí, exactamente, y también los resultados de este sábado, Rosario Central, que en este momento está en el entretiempo, viene ganándole 2-0 a Atlético Tucumán, goles de Ojeda y Vecchio, así que Rosario Central, que empieza a sumar un poco de puntos, que ha tenido un año medio irregular, medio complicado, pero bueno, que ya, digamos, creo que también por la participación en la Sudamericana, que tuvo una buena participación, pero bueno, y después lo que se viene, hoy a las 19:15, Boca ante Sarmiento de Junín, un partido importante, ¿no?, para Boca, para sumar tanto para la tabla anual, que como decía bien Pablo, tiene como cuarto a Colón con 57 puntos y Boca con 55, así que una victoria le podría poner presión a Colón, sabiendo, como decíamos, Colón ya está clasificado, así que Boca, que también podría con esta victoria acercarse cada vez más a la Copa Libertadores del año que viene. Y a las 21:30 también, a tener en cuenta, Central Córdoba ante Independiente. Independiente, que viene de una campaña también un poco irregular, que sabe que si gana se acerca un poco al lote de los que están ahí arriba, y que también quiere sumar para el tema de acercarse un poco a Colón en cuanto, sí, a la tabla anual, para ver si puede acercarse a lo que es la Libertadores del año que viene. Y bueno, también el día domingo se puede llegar a empezar a definir un poco el campeonato. Tenemos Arsenal Newell's y Racing ante Colón, pero el partido sobresaliente a las 21:30, Platense ante River. Uh-huh. Es un River que juegas después del empate de Talleres, y sabe que si gana ya se alejaría, ¿no? Sí, con una victoria.
Con una victoria se aleja, sí, a 9 puntos, y teniendo la chance en la fecha que viene ante Racing, ya confirmado por todos los periodistas que lo cubren, con un estadio totalmente colmado. Y en lo que podría, si consigue la victoria en Vicente López, de conseguir un buen resultado ante Racing, ya se estaría coronando campeón de este torneo después de 7 años. Pero igual hay que, todavía faltan que se jueguen los encuentros. Habrá que estar muy atentos a lo que suceda. Si querés, Eugenio, tengo más o menos a mano la formación de Boca y de Sarmiento para el partido que se jugará dentro de 1 hora y 15 minutos, más o menos.
Sí.
En el Boca saldría los elegidos por Bataglia, con Rossi en el arco, Advíncula, Izquierdos, Marcos Rojo y Fran Fabra en la línea de fondo. Almendra, Campuzano y Juan Ramírez, el ex San Lorenzo, los tres del medio, Cardona como enlace, Villa y Luis Vázquez, el delantero, este delantero de las inferiores, que en el último tiempo ha sumado muchos minutos en primera y ha tenido muy buen rendimiento, y un Sarmiento que viene con nuevo técnico. Después de la salida de Mario Sacua, asumió Martín Funes, que era el técnico de la reserva, a la espera de ver si se lo confirma como técnico principal o si la dirigencia del club de Junín busca un nuevo técnico. En este caso, el técnico de la reserva ha decidido que Vicentini sea el arco, esté en el arco. Vicentini, recordemos, ex arquero de inferiores, que salió de las inferiores de Boca. Martín García, Brian Salvarecci, Nicolás Bazana y Gabriel Alaniz en la línea de fondo. Bismara como único 5. Tres jugadores más adelantados: Julián Chicó, también de las inferiores de Boca, sí. Gervasio Núñez, Federico Paradela, el hermano del jugador de River, Luciano Gondou y Jonathan Torres, en lo que sería los posibles 11 para el partido que se jugará 19-15 horas en la Bombonera. Así que habrá que estar muy atentos a lo que suceda en este partido.
Sí, y no sé, Hugo, si tenés algo más para contar de Boca antes del cierre rápidamente de lo que será este partido.
Sí, sí, un partido bastante interesante, más teniendo en cuenta de que, bueno, bien mencionábamos el tema de la formación, es decir que Boca necesita la victoria más que nada para estar mejor ubicado lo que será en Copa Libertadores. Bueno, tener en cuenta de que también viene sí, un poco remontando a pesar de algunas derrotas, pero bueno, también decir que bueno, se está jugando la final de la Copa Sudamericana, así que bueno, 1-0 gana Paranense con un gol de Nicado en el primer tiempo, así que bueno, también una final importante y con dos equipos del mismo país, como sucedió, ¿no?, en otra ocasión.
Sí, exactamente, sí. Exactamente, y bueno, y para cerrar, el partido más importante de la fecha que viene será seguramente River ante Racing. Obviamente que Gimnasia y Talleres estarán jugando el martes y River Racing el jueves de la semana que viene, de esta semana, 21:30. Así que bueno, gracias a vos, Hugo, a Pablo, a nuestro operador Nicolás Zancaglini. Esto ha sido Talero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu Plazo Fijo Digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.